Buenas noches, audiencia. El futuro es nuestro problema. No tanto el pasado, ni siquiera el presente, que es inevitable porque se está desarrollando, pero el futuro es una historia que está siempre por verse. Y en el futuro están los planes, y uno hace planes a largo plazo con la esperanza de que esos planes se cumplan. Sin embargo, la manera de llegar a esos planes o a ese futuro soñado es el día a día. Y no hay nada más frágil que el día a día, porque en el día a día es donde acechan las trampas, donde se cometen las equivocaciones, donde cualquier resbalón, cualquier caída puede hacer que te rompas todos los huesos y los planes se diluyan y se acaben. Por eso hoy vamos a arrancar muy tranqui, muy despacito, nada menos que con una gran banda que tuvo su momento de gloria en los 70s, que es nada menos que Jethro Tull, y que tiene un tema que está poéticamente titulado Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Esto significa patinando hacia lo lejos sobre el hielo delgado del nuevo día. Porque de alguna manera, y teniendo en cuenta que se aproxima un invierno muy crudo, dicen que se viene el invierno más crudo en 15 años, ese hielo delgado en cualquier momento se puede quebrar bajo nuestros pies y nos engulle una corriente helada que no nos va a permitir ver ningún futuro realmente. Así que arrancamos con una banda que es absolutamente indispensable para todo lo que vino luego y que se llamó folk rock o folk metal en nuestro caso particular. Jethro Tull sonando en La Hora Clandestina. ¿No te dije que esto era La Hora Clandestina? Te lo digo ahora, mi viejo. Está sonando Jethro Tull. Ian Anderson, de pie, mi viejo. When you belonged to no one, you didn't stand a chance, son. If your pants were undone, 'cause you were bred for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? But those who choose to stay will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your emptiness, you really have to pray. Looking for a sign that the universal mind has written you into the passion play. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. And as you cross the circle line, well, the ice wall creeps behind, you're a rabbit on the run. And the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? All and everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the Estás escuchando de fondo a Marty Friedman, es uno de los temas que componen su Wall of Sound, es decir, el nuevo disco de Marty Friedman que viene a presentar aquí a la Argentina. Toca el 31 de marzo en el Caras y Caretas y además participa del Jackson Guitar Fest Argentina 2018. ¿No? Es el festival de guitarras más importante, ¿no?, en el país. Y se pueden anotar, pueden participar. Hay toda una movida que se viene encima con un jurado y el público decidirá quiénes se presentarán en la batalla final en la sala de Caras y Caretas. Pero yo te anticipé la semana pasada que íbamos a tener nada menos que un evento particularísimo el día anterior, el día 30, esto es en la Usina del Arte. El encuentro con Marty Friedman, que es un viaje al corazón de la cultura japonesa. ¿Por qué digo esto? Porque se celebran los 120 años de acuerdos diplomáticos entre Japón y la Argentina y Marty, como embajador de Japón, vos sabés que vive en Japón y que tiene toda una particular relación con la cultura japonesa, bueno, viene con su banda, con integrantes japoneses, a tocar a la Argentina y va a formar parte de esta historia. Vos podés hacer las largas colas ese día para obtener las entradas para este evento exclusivo, o bien podés participar del sorteo que haremos la semana que viene aquí en la hora clandestina de 10 entradas para este evento del encuentro con Marty Friedman en la Usina del Arte y también del encuentro argentino-nipón, digamos así, de los 120 años. ¿Eh? O sea que estás advertido, si la semana que viene no estás acá, perdiste. Probablemente lo que vayamos a hacer es poner algún posteo en la semana en mi página de Facebook, la misma por la que estás en este momento asistiendo al streaming, ¿no? Estamos haciendo el streaming a través de facebook.com/FuentesRodríguezCésar, y si no, igualmente ya te vas a enterar por algunas de las numerosas repetidoras que tenemos, que hoy no las vamos a mencionar todas porque tenemos muchísimo, pero por supuesto sale por Mariscal Rock, por Metal Argentum Radio, por Radio EBR, por Orfeo Rock, por rocknight.com.ec de Ecuador, por Planeta Rock, por Espectro FM de Montre Radio. Así que tenés un montón de posibilidades de escuchar nuestro programa. Eso no quita que en el programa tengamos alguna mala noticia de vez en cuando, como se trata la de hoy, de el fallecimiento de Frank Pucci, mejor conocido como Killjoy. Pie murió a los 48 años, no se dio el motivo, y era nada menos que el cantante de Necrofagia, una de las primeras bandas de death metal que hubo dando vuelta por ahí, y que junto con Death, con Obituary y otras tantas formaron parte de la escena. No se conoce lamentablemente el motivo del fallecimiento, pero 48 años realmente terrible. Vamos a escuchar un tema que se titula Silentium Vel Mortis, que ya está sonando en homenaje a Frank Pucci, Killjoy, aquí en La Hora Clandestina.
Yeah!
nos pueden decir que este programa no es variado. Arrancamos con Jethro Tull, seguimos con Necrofagia y ahora vamos con una banda argentina. A ver, empecé la temporada, el programa pasado, diciendo que nos íbamos a circunscribir en la hora clandestina, que al principio era un chicle, podíamos llegar a durar 3 horas en el aire y era lo mismo, pero la vamos a circunscribir en esta temporada a una horita. Y por eso mismo va a haber mucho material que va a quedar afuera. Les conté esto sobre todo a las bandas emergentes que nos envían su material, que no vamos a pasar todo lo que nos manden. Vamos a ver si encontramos alguna forma de comentar todo lo que nos manden, eso sí, pero tal vez no lleguemos a pasar todo. Y no es mala voluntad, sencillamente es que en una hora no nos da más tiempo. Para matizar un poco esto, vamos a arrancar con una banda que se llama Raise My Kilt y que dicen practicar Celtic Punk Rock con influencias de bandas legendarias como Dubliners, Chieftains, The Pogues y con grupos de fusión de música tradicional irlandesa y escocesa con rock y metal como Dropkick Murphys, Regal Mackenzie, Flogging Molly, etcétera, etcétera. Bueno, habían sacado un EP los pibes de Raise My Kilt. El kilt es en la pollerita. Raise My Kilt quiere decir levantame la pollera. O sea, eso te da un poquito la pauta de por dónde va la banda desde el lado más simpático, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que habían sacado un EP de 4 temas y ahora se vienen con uno de 6 que se llama A New Tartan. El tartan es ese tipo de dibujo que tienen las polleras escocesas, ¿viste? Esos con cuadrados. Bueno, esto es A New Tartan, un nuevo tartan. Y tiene a Carlos Caverna en bajo y voz, Mariano Miramontes en guitarra eléctrica y voz, Pablo Gadea, mi amigo Pablo Gadea, gaita escocesa. Pablo Gadea empezó a estudiar muy tarde la gaita y ahora cómo toca Pablito la gaita, qué bárbaro mi viejo. Damián Giancarlo en guitarra eléctrica y acústica, Diego Ullón Moreno en banjo y guitarra acústica, Manuel Magariños en batería. Tocaron ayer y me dicen que la rompieron, yo lamentablemente no pude estar. Pero sí vamos a pasar un tema que se titula 1982 de su nueva producción. Esto es Raise My Kilt. ¿En dónde? En la hora clandestina.
Bombs away, who care about that?
Estás escuchando de fondo una canción recontra clásica, año 68, si yo mal no recuerdo, Velvet Underground, la banda de Lou Reed y de Andy Warhol y aquella locura. El tema se llama Venus in Furs, vale decir, la Venus de las pieles, que hace directa alusión a la novela de Leopold von Sacher-Masoch, que habla principalmente de lo que luego se conocería como sadomasoquismo. La palabra masoquismo viene de este señor, de Sacher-Masoch. Y la Venus de las pieles habla de una mujer que toma el poder como dominatriz ante un hombre que se rinde a sus pies y demás. Pues bien, en algún momento en el multiversio, aquella sección que solíamos hacer en Tiempos Violentos, ¿recuerdan Tiempos Violentos? Bueno, el multiverso fue, creo que, la sección que más satisfacciones nos dio y una de las que más me divirtió a mí hacer. Y en algún momento hicimos con este tema una de esos muestrarios de cómo evolucionó el tema a través del tiempo y a través de sus diversas versiones. Yo agarré un montón de opciones, incluida la de Dave Navarro, la de Monster Magnet y otras tantas, porque es un tema que tomaron bandas pesadas y bandas de pop casi igualmente. La propia canción habla muy sugerentemente de una dominatriz y habla de cuero y de golpes y demás. Para mí, cantada por Lou Reed en esta versión original, carece de una cierta sensualidad. Y en otras versiones, esa sensualidad nunca estuvo muy clara. Yo me acuerdo que pasé en algún momento la versión de The Courtesans, que es una banda de chicas inglesa, que es extraordinaria la versión que hicieron, con una chica de voz negra, digo voz negra porque cuando la escuchás parece de esas voces de jazz o de blues negro, y que le daba como un sabor muy particular y oscuro. Pero si hoy en día tuviese que hacer el multiversio, no cerraría con esa versión, sino con esta que voy a pasar ahora, de una cantante argentina verdaderamente súper interesante. ¿Por qué lo digo? Porque escuché de ella montones de versiones de Whitesnake, de Kiss, de Mr. Big, de tantas otras bandas. De hecho, la conocí a través de un dúo que se llamaba Lannerback, y que lo primero que escuché fue una versión de Mercedes-Benz de Janis Joplin, esa canción que Janis Joplin hace a capela en su disco Pearl. Bueno, y me pareció algo fascinante porque es una voz, se trata de una voz muy poco habitual y cargada de una sensualidad muy poderosa. Entonces, bueno, la versión esta de Venus in Furs que vamos a escuchar ahora la canta Marcela Piacenti, que ese es el nombre del artista, ya no está con aquel dúo, ahora está con una banda que se llama Shine, pero el cerebro y los músculos de la banda y la voz, indudablemente, son de ella. Y armó esta versión de una manera verdaderamente admirable. Es como yo, de alguna manera, soñé que esto debería sonar. Es indistinto en la canción porque es en tercera persona quién la canta, si la canta un hombre o una mujer. Pero cantada por una mujer y teniendo en cuenta el contenido de la canción y todo este tema del sadomasoquismo, concretamente se le llama femdom a esto, es dominación femenina. Dentro de lo que es son las sexualidades alternativas, el BDSM, etcétera, etcétera. Pero cantada por Marcela Piacenti adquiere como unos matices verdaderamente extraordinarios. Y de paso los invito a que la escuchen a ella en su canal de YouTube. Tiene algunas versiones verdaderamente asombrosas de temas que todos conocemos realmente. Ya te digo, Whitesnake, Richie Kotzen, Mr. Big, Kiss, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ocupa ahora es la Venus de las pieles. Venus in Furs. Esto es Marcela Piacenti sonando en la hora clandestina. Clandestino tenía que ser esto.
Symbols, you said and done. forsaken. Strike the mistress and cure his heart. Denizens of streetlight fancies chase the costumes she shall wear. Hermann Force adorned the imperials. Severin, Severin, awaits you there. I am tired, I am weary, I could sleep for a thousand years. A thousand dreams that will awake me, different colors made of tears.
¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones.
Y me he vuelto a enamorar de la mitología griega, que siempre fue mi primer amor, digamos así. A ver, Ulises, también llamado Odiseo. De ahí viene el nombre de la Odisea, uno de los dos inmortales poemas de Homero, que, por supuesto, habla del regreso de Ulises u Odiseo a su tierra patria y a los brazos de su amada Penélope. Pero en esa travesía tan complicada y en la que fue demorado por los dioses, un dios en particular, el dios Poseidón, Neptuno, enojadísimo porque había cegado a su hijo Polifemo, el cíclope, pero también por otros motivos, o sea, le tenía una tirria invencible a Odiseo, y la verdad no está bueno enojarse con el dios de los mares cuando lo que haces es tratar de volver a tu patria justamente por mar. Pero bueno, Ulises lo hizo, y dos fueron las mujeres que intentaron retener con sus encantos a Ulises cuando intentaba retornar, y las dos tuvieron características diferentes. Vamos a ver qué tan diferentes. A ver, dice la Odisea, el canto número 9. Calipso, la divina entre las deidades, me detuvo allá en huecas grutas anhelando que fuese su esposo, y de la misma suerte la dolosa Circe me acogió anteriormente en su palacio, deseando también tomarme por marido. Ni aquella ni esta consiguieron infundir convicción a mi ánimo. No hay cosa más dulce que la patria y los padres, aunque se habite en una casa opulenta pero lejana, en un país extraño, apartada. Todo esto dice el amigo Ulises, que se encontró con dos diosas en el camino que efectivamente lo retuvieron durante bastante tiempo y con suertes distintas pero paralelas. A ver, Circe vivía en una isla, la isla de Eea, a cuyas costas llegaron los hombres de Odiseo con los barcos, y en algún momento vislumbraron que en la isla se levantaba humo en el centro, pero Ulises quiso ser cauto y dividió en dos grupos a su gente y mandó a uno de los grupos a investigar y el resto se quedó junto a las naves. Al frente de ese otro grupo iba el amigo de Ulises, que era Euríloco. Llegaron al lugar y se encontraron con el palacio de Circe. Circe, que era una famosa maga hechicera. De hecho, antes de llegar, se tropezaron con un montón de animales, animales feroces, tigres, leones, hienas, panteras, que en lugar de atacarlos se acercaron como mascotas y meneando la cola, ante la sorpresa de los marinos, que cuando llegaron se encontraron con una gran diosa, con una figura extraordinaria, que salió a recibirlos y les preguntó de dónde venían y les ofreció las reglas de hospitalidad de la época y que pasaran y que comieran y que bebieran. Y eso hicieron todos ellos porque realmente la invitación era maravillosa. Después de días de estar en el mar comiendo carne salada y provisiones de boca de lo más magras, bueno, una invitación con vino, con miel, con queso, era otra historia. Todos, digo, menos Euríloco, que tuvo la viveza de quedarse fuera del palacio. Pues bien, cuando apenas terminaron de comer, con una varita, lo de la varita es viejo, como te darás cuenta, no lo inventaron los magos con galera. Bueno, con una varita Circe les tocaba la cabeza a los comensales y los iba transformando en cerdos para luego hacerlos pasar a un establo y ahí alimentarlos con bellotas y otras cosas que se les tiran a los cerdos, ¿sí? Euríloco presenció con estupor todo esto, volvió al barco, le dijo a Ulises lo que había pasado y el bueno de Ulises montó en cólera, sacó su espada y fue en busca de esta hechicera. Ahora bien, en el camino se le apareció el dios Hermes, que es algo así como el mensajero de los dioses. Lo reconoce fácilmente porque tiene un sombrero muy simpático con alas y el caduceo, que es un cetro que es el que llevan los mensajeros, y sobre todo porque debe estar flotando unos cuantos centímetros a ras del piso porque usa en sus sandalias doradas unas alitas que le permiten volar. El dios le dice: no se te ocurra ir así como así al palacio de Circe porque vas a ser boleta o te van a convertir en un porcino igual que los otros. Toma esto y le da una flor que es la flor de Moli, que es una flor muy blanca, blanca como la leche, con una raíz muy negra. Los clasicistas de todos los tiempos han discutido, pero hasta el hartazgo, de qué se trataba esta raíz o flor de Molly que le dio Hermes. Y nosotros no lo vamos a resolver aquí. La cuestión es que si comía de esa flor, iba a estar a salvo de los filtros y de las pócimas de Circe la hechicera. Efectivamente, es lo que hace Ulises. Va, lo invitan a pasar, come con ella, y cuando lo va a tocar con la varita Circe, no pasa absolutamente nada. Ulises saca la espada, según le recomendara el propio Hermes, enfrenta a la diosa y promete traspasarla si no lo deja tranquilo y no libera a sus compañeros. La diosa cambia por completo su posición. Es más, se cae rendida de amor por Ulises en ese momento, lo invita al lecho y le promete que efectivamente va a liberar a sus amigos. De hecho, los retiene durante un año con placeres y comodidades sin cuento, hasta que finalmente los dioses la obligan, por intermedio de Hermes que viene a comunicárselo, la obligan a liberar a todos ellos. Pero no los libera así de nomás. Les dice que para poder volver a la patria, primero tienen que hacer un gran sacrificio, que es preguntar por el adivino Tiresias. Pero le dicen, pero pará, ¿cómo por Tiresias? El adivino más famoso de Grecia, te referís, pero está muerto. Sí, por eso, tienen que descender a los infiernos y preguntar allá cómo es el tema para volver, cómo es el asunto del camino. ¿Eh? Les da un barco, les da provisiones, les da todo lo que necesitan. Se van, Ulises y los suyos, a los infiernos. Eso se llama, hasta tiene un nombre, se llama catábasis. El descenso a los infiernos tiene un nombre en griego, se llama catábasis. Hacen la catábasis, le preguntan a Tiresias, que no les da una información realmente tan importante, pero bueno, evidentemente para la historia lo es. Y de hecho luego vuelven en algún momento al palacio de Circe, los recibe y ahí los despide por segunda vez, y nuevamente Ulises parte luego de haber disfrutado de las mieles de la diosa y de su hospitalidad. Eso por de pronto, eso pasaba con la primera de las diosas, con Circe. Y para ilustrar esto vamos a utilizar un fragmento de la Odisea, pero de la de Symphony X, que justamente tiene una de las partes, la parte cuarta, que se titula Circe, Daughter of the Sun, vale decir Circe, la hija del sol, y que está sonando en este momento en la hora clandestina, y luego continuamos.
Adrift on the open sea, the gift of a wind by Zeus concealed so carelessly.
Creo que, aún para los que leyeron la Odisea con alguna atención, el episodio de Calipso es uno de los menos recordados. A ver, en el cúmulo de aventuras extraordinarias que tiene Odiseo, hay dos tipos de aventuras, básicamente. Una que tiene que ver con la integridad física del héroe y de los tripulantes de sus naves. Es decir, por ejemplo, pasa entre los monstruos Escila y Caribdis y se tragan a uno o ahogan a los otros. Van a la cueva de Polifemo y se comen a... Polifemo se come a alguno y mata a algún otro. Y todo esto tiene que ver con sufrir un montón de peripecias. Pero hay una cantidad de episodios dentro de la Odisea que tienen que ver fundamentalmente con el olvido. Hay determinadas cosas, determinadas aventuras, como por ejemplo el canto de las sirenas que intentan confundir a Ulises cuando está atado al mástil, el riesgo de las flores amnésicas de los lotófagos, la tierra de los lotófagos era ese lugar donde llegabas, te comías esas flores de loto y te olvidabas inmediatamente que quién eras, de dónde habías venido y demás. Incluso ocurre un episodio que es que los dioses, Poseidón, hace que Ulises se duerma cuando está muy muy cerca de llegar a Ítaca, y entonces eso no le permite vigilar a sus compañeros, que justamente abren unos odres que les había regalado el dios Eolo, dios de los vientos, y al abrirlos, pensando que ahí había riquezas que le habían dado a Odiseo y se las estaba guardando para él, empiezan a salir todos los vientos, los huracanes, y eso hace que el barco vaya para atrás, y cuando la costa estaba tan tan cerca, pierden la oportunidad de regresar y continúan errantes por los mares. Pues bien, de todos esos episodios, sobre todo me refiero a los episodios estos que tienen que ver con el olvido, ninguno, pero ninguno, es tan peligroso para el regreso de Odiseo como el de Calipso. ¿Por qué digo esto? Porque Calipso, que es un nombre que viene del griego kaliptein, que significa esconder, o sea que Calipso sería la escondedora, digamos así. Calipso se enamora inmediatamente de Odiseo y lo quiere convertir en su marido y en su prisionero en una isla verdaderamente de fantasía. Si la de Circe estaba descrita de una manera grandilocuente y magnánima, la de Calipso tiene todas, pero todas las bellezas y todas las abundancias y todos los placeres concentrados. Y a pesar de que la diosa es lo más hermoso que uno pueda apreciar con los ojos y la piel y los sentidos, Ulises cada noche sale y mira al mar en dirección a donde cree que está Ítaca y llora amargamente porque quiere volver. Y la diosa lo retiene durante mucho tiempo e incluso en un momento dado juega su carta mayor al respecto. Le promete a Odiseo nada menos que la eternidad y la juventud. O sea, vivir para siempre y ser joven para siempre. Vos me dirás, esto es medio como redundante, ¿para qué te van a dar una cosa sin la otra? No, guarda que dentro de las historias y la mitología griega hay un caso particular que es el de Tífonos, que se había enamorado Ea, la Aurora, de él, y que le había pedido a Zeus que lo hiciera inmortal, olvidándose de pedir la juventud. Entonces se hizo inmortal, pero no se moría nunca, y se hizo más viejo, más viejo, más viejo, hasta que se transformó en algo pequeñito y arrugado como una cigarra, una tortura espantosa. Bueno, en este caso no se olvidó Calipso y le prometió eso, nada menos que la juventud eterna a su lado. ¿Y qué dijo Ulises? Que no. Que no, porque para él el único destino aceptable era el regreso a los brazos de Penélope y de su hijo Telémaco y de su tierra Ítaca. Y esta historia que todos conocemos hoy en día muy bien, porque se trata de una de las grandes historias de la literatura. Por eso yo me pregunto si es verdad que Calipso y Circe son en realidad el mismo episodio. Esto era muy común en las literaturas antiguas, más en aquellas que se transmitían de boca en boca, porque tardaron muchos siglos en ser escritas, en ser puestas sobre piedra y sobre papel. Y mientras tanto se recitaban y se transmitían de un bardo al otro, que memorizaban parrafadas de verso completas e incluso introducían algunos nuevos o incluso hasta algún episodio nuevo. Hay muchas dudas acerca de cuándo fue compuesto el poema completo. Y si te referís a la Odisea, los tres primeros cantos sin duda no son de la misma época ni del mismo autor que el resto, por ejemplo. Pero no importa. En este caso, lo que sí realmente cuenta es si Circe y Calipso eran en realidad la misma diosa en una especie de episodio duplicado. Pues bien, por más que vos puedas decir una cosa así, incluso hay una tradición mitológica que dice que Circe y Calipso eran hermanas, y que tampoco quita el hecho de que puedan concebirse como una especie de anverso y reverso de la misma imagen, como de luz y de oscuridad. Bueno, hay una diferencia importante. Circe, la hechicera, la engañadora, convierte a los hombres en bestias a sus servicios con malas artes y solo se conmueve ante la amenaza de Odiseo. Mientras tanto, Calipso es una mujer enamorada que hace hasta lo imposible por retener al hombre que desea y lo ayuda a continuar el viaje cuando ya todos los recursos fueron agotados. Si vos llegás a darte cuenta de la diferencia entre estas dos cosas, quizás seas un hombre feliz y hasta te vaya bien en el amor. Es posible que hasta logres eso gracias a los mitos. ¿Y con qué vamos a cerrar esta historia de las diosas en duelo? Bueno, tenía mucho para elegir, pero en algún momento en Tiempos Violentos, ya que lo mencionamos antes, puse un tema titulado Calipso, que a pesar de ser instrumental se llama así, Calipso, de una banda hindú titulada Mute the Saint, que sorprendió a muchísima gente cuando lo pasé, porque usan de manera protagónica el sitar y están muy cerca de bandas de Dient, de bandas de como, ¿qué te podría decir? Como Animals as Leaders o Periphery, pero utilizan el sitar de manera tal que hacen de lo suyo algo verdaderamente progresivo y hasta cierto punto te diría original. Si no original, por lo menos muy fresco. Señoras y señores, cerramos el cuento del día de hoy con Mute the Saint haciendo Calipso, la diosa. Así es, señoras y señores, se va acabando el programa del día de hoy. Realmente sorprendido por, bueno, la cantidad de gente que está conectada y por la cantidad de saludos. Ustedes saben que esto luego desaparece de la página de Facebook porque, como manejan un tema de copyright, lo levantan. Pero yo después lo vuelvo a poner el link del programa aquí. Y si no, tienen la oportunidad a través de todas nuestras repetidoras durante la semana de volver a escuchar el programa. Si no, queda en mi página en cesarfuentesr.com.ar. O sea que no tienen excusa para no escuchar el programa. Agradezco sobre todo también los mensajes que recibí en la semana. Ustedes saben que el programa anterior yo contra mi eterna costumbre decidí abrirle mi corazón con respecto a cómo me siento en este momento, que estoy pasando por un trance personal particularmente, bueno, personal, va. Así que agradezco muchísimo a aquellos que me enviaron un mensaje de aliento y me dijeron que hay vida después del dolor. No me cabe duda de que hay vida después del dolor, pero el dolor está ahí para mostrarnos que estamos vivos. ¡Ey, qué tanto! ¡Qué tan vivos! Por eso, bueno, agradeciéndole también a toda esa gente que se tomó un momento para decirme, mirá, a mí también me pasó y sobreviví, y digamos, no hay dolor tan grande como ese, porque es un dolor especial, más allá de todo. Voy a dedicar uno de mis temas favoritos de todos los tiempos, y es de una banda inglesa que se llama Manic Street Preachers. Porque esto de la tristeza es algo que uno no tiene más remedio que medir con términos subjetivos. A ver, en algún momento, cuando comencé la hora clandestina, mencioné a Einstein, que decía que si vos, por ejemplo, estás pasando un buen momento, el tiempo pasa mucho más rápido, mientras que si estás pasando un momento doloroso, horrible, el tiempo se arrastra y es como que no pasa jamás. Bueno, en ese caso la tristeza es uno de esos instantes que se prolongan, y por eso este tema que se titula La tristeza durará, así en francés, y que en realidad el título completo es La tristeza durará desde el grito al suspiro, y no porque el grito sea más doloroso que el suspiro, sino porque uno se ve todo el tiempo empujado para un lado y para el otro, según los vientos de las emociones a uno lo maltrate. Así que, señoras y señores, con Manic Street Preachers se va este programa de hoy de la hora clandestina, más clandestina que nunca, porque hablamos de cosas que realmente no se hablan en todos lados. Y me consta y me siento en parte orgulloso, ¿por qué no decirlo? Muchísimas gracias a todos los que escuchan, siguen y sostienen este programa. Y también muchas gracias por bancar a la radio, porque yo he llegado a la firme conclusión de que la radio es esto. La radio no es simplemente pasar temas y no hablar de nada y anunciar las promociones que siguen y contarte un poquito qué es lo que está pasando en el mundo de la industria y la publicidad. O sea, la conexión, la comunicación y todo eso que hizo grande a la radio en algún momento tiene que quedar en algún lado. Y si ahora está en internet, bienvenida sea internet. ¿Qué le vamos a hacer? Señoras y señores, Manic Street Preachers, Scream to a Thigh, La tristeza durará. La estamos escuchando. Nos vemos la semana que viene, aquí mismo, 22 horas, domingo. Chao, gente.